Abro mesa de opinión, de análisis del Sporting, en este caso con David Acebal, con Jaime Álvarez y con José Ramón Rodríguez. También pendientes, obviamente, de lo que está pasando con el Real Oviedo y de una quema, la del descenso, que parece que el Sporting, no voy a decir abandona, queda mucha liga, pero de una semana para acá, Jota, vaya cambio, ¿no? De verte a 3 puntos, cuando todavía no había empezado el partido en el campo del Racing, a verte a 6 e incluso a 5 ahora del sexto. Pues hombre, es una semana diferente para el Sporting, ¿no?
Pero retomo un poco lo que había comentado al final sobre el cambio de entrenador en el Oviedo. Hay una igualdad muy grande entre todos los equipos de la categoría, una distancia bastante corta en puntos de posiciones más cómodas a las de propiamente de descenso, y esto varía de una semana para otra. El rival del viernes, el próximo rival en el Molinón, es el Cádiz, nada menos que el líder. Sí que es cierto que la trayectoria del Cádiz es descendente, claramente, que no es el coco de hace unos meses atrás, pero hay tanta igualdad que fundamentalmente lo que ha servido la victoria del Sporting en Santander es para dar un enorme respiro, porque se hubiesen complicado mucho las cosas de haber, ya no digo haber perdido, simplemente con el empate, con un punto, estaría la cosa bastante más apretada ahora mismo, con 2 puntos menos, mucho más cerca, viendo las posiciones de descenso, y con una situación ya más agónica, por decirlo así, de cara a ese próximo partido y con las dificultades que tiene, claro. Pero vamos, el respiro fue grande, y encima, yo creo que por sacar ya lo positivo del partido, fue ver un buen Sporting en la primera parte, no tanto en la segunda, pero muy bueno, ya no diría ni bueno siquiera, muy bueno en la primera parte, y vamos a ver si es capaz de tomar ese camino el equipo de Jukic.
A mí me gustó la primera parte. Bueno, coincido con lo que dice Jota, que yo creo que el partido lo que supone es un respiro, sin más. Yo estoy convencido de que la permanencia este año va a estar muy cara de puntos, con lo cual faltan todavía mínimo 15 puntos para poder salvarse. Y coincido también con lo que decía, me gustó la primera parte y bastante, y la segunda parte creo que el equipo fue excesivamente conservador bajo mi punto de vista ante un rival que sí es cierto que opuso poca resistencia a nivel ofensivo, y bueno, yo creo que son con rivales de más entidad puede costarte un disgusto. Al final esto lo marcan los resultados, ¿no? Si el planteamiento de la segunda parte te empata el equipo, pues todos lo daríamos por malo, pero como llegó una jugada que acabó en penalti, pues lo acabamos dando por bueno. Pero bueno, yo prefiero quedarme con la primera parte. Creo que el equipo, la primera parte, a mí me gustó mucho la primera parte del Sporting, posiblemente de las que más de la temporada, y sin duda desde que está Jukić la mejor primera parte de la temporada.
Sí, yo creo que el partido acabó por confirmar esa evolución, ¿no? Esos pequeños pasos que iba dando el Sporting desde el cambio de entrenador, ¿no? Es cierto que el rival seguramente no te da la medida real de lo que este equipo todavía puede dar, ¿no? Pero tampoco creo que la vaya a dar el partido del viernes, que ahora estamos todos un poco, ¿no?, fijándonos en que viene el líder y que si se le gana... es que si se pierde con el líder hasta cierto punto, o no se gana el líder, tampoco tiene que servir como un frenazo a ese trabajo, ¿no?, que está dando pequeños frutos en el Sporting después de esa victoria en Santander. Yo creo que hay que intentar ser conscientes de la situación real en la que estamos, que creo que es una de las cuestiones que cambiaba en las últimas semanas, que el discurso que salía dentro del vestuario era muy realista, alejado de, bueno, pues de esas ensoñaciones, ¿no?, de playoff. No, ya sabían dónde estaban, sabían que había que ganar, y es como decía antes Jaime, ¿no? Ahora mismo quedan 14 partidos por delante y ese objetivo menor y seguramente totalmente alejado de lo que todos queríamos del equipo, que es la salvación, está a falta de 5 victorias. Bueno, 5 de 14, lo normal sería que se puedan conseguir cuanto antes mejor, y si puede ser ahora 5 seguidas y poder pensar en mirar hacia arriba, pues muchísimo mejor. Pero eso, ¿no? Evolución, pasos cortos, pero por fin, buen fútbol, sobre todo el de la primera parte, y una vocación ofensiva mucho más marcada, y sobre todo que dejaron de aparecer los errores individuales que tanto estaban penalizando al equipo.
Yo creo que el otro día lo que vimos son el problema que tiene el Sporting. Este Sporting, que ahora quiere mucho más el balón, cuando no lo tienes, cuando sufre de verdad.
Sí.
es cuando, por lo tanto, el paso atrás, por decirlo, que se dio en la segunda parte en el Sardinero, yo creo que no gustó a nadie. Precisamente por eso, porque llegó el sufrimiento, aunque bien es cierto que el Racing tampoco le creó ninguna ocasión importante a Mariño en todo el partido. Esa es una realidad irrefutable, pero yo creo que efectivamente la mejoría del Sporting es palpable desde ese punto de vista, aunque no se haya traducido en más victorias. Porque el equipo le cuesta un mundo, sigue costándole mucho hacer goles. De hecho, tuvo tres ocasiones muy buenas en la primera parte. Acertó la de Murillo, pero el segundo gol es de penalti. Es decir, le sigue costando hacer gol y yo creo que es la asignatura pendiente. Por lo demás, yo creo que el equipo viene mejorando, viene mostrando una mejoría y, como dices, David, el viernes un traspiés con el Cádiz no tendría por qué ser un mazazo, sino simplemente volver a tener que pelear en la siguiente salida.
Volver a la realidad.
Pero yo creo que no debería ser un mazazo, sí, dependiendo de la imagen del equipo. Yo, por ejemplo...
Eso siempre.
Yo creo que los partidos de fuera de casa de la era Yuki, tanto Zaragoza como Tenerife como Soria, a nivel de juego, yo los puedo calificar como aceptables, y que se pierden posiblemente, te lastran errores individuales. Con lo cual, a nivel de sensaciones, el equipo sí que es verdad que la está dando mejores. Obviamente el viernes viene el líder, que las clasificaciones a estas alturas de temporada ya no son casualidades, es decir, ya están por algo. Entonces el líder es por algo, obviamente. Pues ahora mismo es el rival a batir. Pero claro, el Sporting sigue que debería de seguir mostrando esa línea de mejoría que está mostrando desde que llegó el nuevo entrenador. Sobre todo a nivel de juego, para mí, que donde más nos está penalizándose las áreas, que atrás nos está metiendo goles con mucha facilidad, salvo el domingo. Y arriba nos está costando horrores meter goles.
24 puntos conseguidos a domicilio. Ningún equipo de toda la categoría ha conseguido más puntos lejos de su estadio. Y bueno, todos hemos visto que al Sporting este año en casa va un poquito ahí al trantrán, ¿no? Es verdad que con Yuki no ha caído derrotado en casa, son dos victorias y un empate, y también dos porterías a cero, que al final es que nos fijamos mucho, y es que son muy llamativos esos errores individuales, pero son siete partidos con Yuki y en tres de ellos no ha recibido goles.
Los tres que ganas, los tres la portería a cero, y lo normal es que ganes. Normal es que ganes, porque tampoco nos hemos quedado ningún partido, si no recuerdo mal, con la portería cero, desde que está Yuki.
Sin marcar,
a favor.
Ahora mismo.
Con lo cual, bueno, yo creo que...
El partido de Soria, 2-0.
Digo, 2-0, cierto.
2-0 y 2-0 también en Zaragoza.
Zaragoza
no metimos un...
No,
2-0.
2-0 y 2-0, sí.
Perdón, ¿estáis de acuerdo los tres en que una mejoría se veía? Es evidente, yo creo que sí, ¿no? No solamente por lo del pasado domingo en Santander, algo diferente se estaba viendo con Yukis. Lo que pasa que, yo lo comentaba ayer, era difícil defender eso con el contexto que había y con la clasificación del Sporting a tres del descenso.
Y luego también hay que tener una cosa en cuenta, que lo decía antes David. Ahora el discurso que sale del vestuario es mucho más realista, pero no nos olvidemos que cuando el entrenador llegó, el discurso que nos vendió fue que el Sporting tiene que subir. Entonces, ¿cómo va a subir el Sporting estando más cerca del descenso que del descenso? ¿Cómo podemos hablar de subir? Y ahora sí, ahora ya empezamos a hablar de matemáticas y de los 50 puntos, que a mí me parece lo normal, porque lo que decía antes, la clasificación en esta jornada ya te pone en tu sitio y te dice que estás peleando por no bajar a segunda división.
Bueno, que estamos...
A segunda B,
sí, que es lo que intenta evitar el Sporting, aunque también es cierto que en toda la temporada el Sporting tampoco ha estado metido ahí, que también me lo decía algún oyente el pasado domingo. El Sporting no ha estado metido muy en el lío, lo que también es verdad que el pasado domingo empieza el encuentro en el puesto 17 y daba miedo para la gente del Sporting mirar la clasificación. Son las 4:10, vamos a buscar también a esta hora la última hora del Sporting.
Clínica Manso, osteopatía, fisioterapia y podología, en Gijón, en la calle Cean Bermúdez 22, patrocina la última hora del Sporting.
La última hora que pasa por lo que va a ocurrir en nada. Dentro de 10 minutos estaremos en Mareo en el primer entrenamiento de la semana del Sporting, puertas abiertas en la escuela de fútbol, y además esta tarde también vamos a escuchar a Murillo de Sousa, al goleador el pasado domingo en el campo del Racing. El brasileño va a ser protagonista en la sala de prensa de Mareo, y también confirmado, esto ya de ayer por la tarde, la lesión de Babín, que va a estar de baja entre 2 y 3 semanas, así que se pierde seguro el partido del viernes contra el Cádiz y también el siguiente encuentro que se va a jugar fuera de casa en Ponferrada. Esto es la última hora del Sporting con Clínica Manso.
Clínica Manso, osteopatía, fisioterapia y podología. Una clínica a la vanguardia de los últimos tratamientos en fisioterapia. Indiva Active, electrolisis percutánea, EPI y tratamientos ecoguiados. Clínica Manso, más de 10 años en el campo de la osteopatía, la fisioterapia y la podología. En Gijón, en la calle Cean Bermúdez 22, 984-1946-29.
Además, en el Real Oviedo ya se venden las 1.400 entradas, casi que ha enviado el Lugo para ese encuentro el domingo a las 12. Esta mañana hemos hablado con Diego Cervero, pero claro, ya manda la actualidad, la noticia es lo de Rozada. Esta tarde, en todo caso, escuchamos la entrevista a Cervero en nuestra página web en cope.es/Asturias. ¿Queréis decir algo de Murilo, del brasileño? ¿Alguno se anima a dejarme algún comentario? Ya sé que es pronto, ya sé que la gente del Sporting rápidamente se viene arriba casi con cualquier cara nueva. Pero vamos a decir que lo que hemos visto hasta ahora, bueno, no está mal, ¿no? Son cosas interesantes.
Vamos a decir que es un futbolista diferente y de lo que la plantilla del Sporting no tenía. A partir de ahí vamos a rebajar un poquito las expectativas, ¿eh? Que ha sido, lleva 140 minutos de rojiblanco. Es verdad que el otro día hizo un par de cositas muy interesantes, que tiene un balón parado, esos corners que hacía mucho tiempo que no veíamos en el Sporting. Pero eso, que son dos partidos y que poco a poco.
Yo creo que ya sufrió una montaña rusa nada más llegar, porque cuando llegó se criticó mucho su fichaje por llegar a última hora y que nadie sabía de dónde había salido. Luego salió y tuvo un debut, bueno, tuvo unos minutos ahí buenos y el otro día pues hizo 50 minutos realmente interesantes, aceptables, pero 50 minutos, luego desapareció porque el físico no le dio para más. Lo que tú dices, es un futbolista que es diferente porque es un futbolista que ataca el espacio, que eso le puede venir muy bien a él y le puede venir muy bien a Manu, porque es un futbolista que aprovecha muy bien los espacios. De hecho, bueno, se vio que le dio dos balones muy buenos que le dejó solo ante el portero, uno casi acaba en gol y el otro acaba en gol, con lo cual puede ser interesante, pero tampoco más allá. Quiero decir, no vamos a volvernos locos, que yo me acuerdo el primer partido de Kofi en el Molinón contra la Extremadura, que uh-huh. Hablábamos del Busquets negro y luego la cosa no resultó tal, ¿eh?
Está bien la comparación de Jaime. Jota, ¿cómo lo ves?
No, yo suscribo totalmente lo que acaban de decir, incluso lo que comenta Jaime. No se puede pasar de poco más o menos que de dudar o de poner en entredicho un fichaje por ser un futbolista desconocido, absolutamente desconocido para aquí, ahora encumbrarlo y creer poco más o menos que es el nuevo Enzo Ferrero, por decirlo así, ya exagerándolo al máximo, ¿no? Por tanto, vamos a esperar. Sí, muy buenos apuntes ofreció ya, tanto en los pocos minutos que estuvo en el primer partido como en lo que aportó al equipo el Santander. Y hombre, si hay que ponerle un pero, también lo acaba de apuntar Jaime, es decir, se le hizo muy largo el partido del otro día en el Sardinero y a lo mejor la condición física tiene que mejorarla, pero bueno, es otro fútbol también, es un jugador brasileño, son condiciones físicas distintas por lo general, pero cuestión de tiempo nada más, hay que dar un poco de tiempo para entrar en un juicio, en un análisis más exacto, por decirlo así.
Yo la sensación que tengo ahora mismo es que nos quedan 14 partidos para intentar disfrutar de este futbolista aquí y que poco más, porque en realidad son 5 millones de euros lo que tiene de cláusula de compra y bueno, todo apunta a que será una aparición, esperemos que exitosa y fulgurante, con la camiseta del Sporting.
Sí, bueno, es que aquí somos muy dados a encumbrar al futbolista y ahora por lo que sea el futbolista hace un partido mediocre contra el Cádiz y no le vamos a dejar pasar desapercibido, es decir, le vamos a querer matar. Entonces, bueno, yo creo que hay que medir un poco las circunstancias. Apunta buenas cosas, pero las tiene que confirmar. Quiero decir, esto necesita una continuidad, no vale un futbolista que te venga y te haga un partido y luego desaparezca 3 o 4, pero bueno, lo que ha dado hasta ahora pues han sido, bueno, ha dejado buenas impresiones, buenos detalles, sobre todo coincido con vosotros lo que decís, el balón parado, los 3 corners que saca casi seguidos el otro día en Santander, son 3 corners de una
de
calidad
de categoría
que sí, hacía sí. Mucho tiempo que no se ve aquí, salvo alguno que nos había dejado Pedro esporádicamente esta temporada.
Bueno, sí. Tira.
Abundar en lo mismo. Es que hay que esperar, que lo que apunta son buenas maneras. Y si en estas 14 jornadas sirve para que el Sporting gane en ese punto de calidad, sobre todo en el juego por las bandas y en velocidad, pues bienvenido sea y contribuya a que el Sporting suba esos peldaños hacia arriba que todos queremos, ¿no?
Bueno, y ahora con el equipo a 5 puntos del sexto, 6 sobre el descenso, ¿alguno se anima a decir algo? ¿O no? Porque
yo rotundamente no.
Vale.
Rotundamente no, porque es cosa de que el playoff este año está muy barato. Y cuando el playoff está muy, muy barato, supone que la permanencia va a estar muy cara. Y, joder, llevamos, ¿qué van? ¿34 jornadas? 33-34 jornadas, van dos tercios de liga. 28. Estoy guapo yo de números, sí, hoy. Y hemos estado bastante más cerca de los puestos de abajo que los de arriba. Pensar ahora que podemos estar más cerca de los de arriba es como si yo pienso que ahora, cuando salga, me va a tocar la lotería.
Mira, yo la semana pasada hacía un reportaje precisamente de este mes y medio que tiene por delante el Sporting hasta la visita del Oviedo al Tartier, al Molinón, perdón. A partir de ahí quedarán 8 jornadas, las ya tópicas 8 jornadas de final de temporada, donde Luis Aragonés fue el que enseñó a todo el mundo que es donde realmente se deciden los campeonatos, tanto por arriba como por abajo. Por tanto, vamos a esperar y tener un poco de paciencia y vamos a ver a qué va a aspirar el Sporting a final de temporada en base a los resultados que salgan hasta ese partido contra el Oviedo. Yo creo que esa semana siguiente al derbi vamos a saber realmente el Sporting a lo que aspira este año y a lo que no.
Bueno, ¿queréis apuntar algo más o remato con la información del Oviedo, con la última hora? Vaya día me estáis aguantando, los tres aquí. Jaime Álvarez, David Acebal y José Ramón Rodríguez. ¿Os doy las gracias?
La rabiosa actualidad, ¿qué vamos,
sí,
a hacer?
Sí, sí, ¿qué vamos a hacer, no? Gracias a los tres, lo dicho, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues faltan 2 minutos para que sean las 4 de la tarde. La noticia todavía no es oficial. Voy a volver a mirar por si acaso. Pero la han contado los compañeros del comercio. Pasadas las 3 de la tarde. No, todavía creo que no es oficial. Y tiene que ver con la salida de Javi Rozada del conjunto azul. Como hemos ampliado también aquí en Deportes Cope Asturias, Rozada a esta hora está en el Carlos Tartiere, en las oficinas. Ya le han comunicado los dirigentes del Oviedo que no va a seguir, que no va a continuar en el banquillo, que va a ser destituido. Como digo, todavía no es oficial, pero también podemos confirmar que esta misma tarde se espera que José Ángel Ciganda esté ya en Asturias. Ciganda, un delantero que fue muy importante en la década de los 90. Como entrenador ha dirigido al primer equipo del Athletic Club de Bilbao, también al filial, al Bilbao Athletic. Ha estado en el Jerez Deportivo en Primera División y ha dirigido también a Osasuna, un técnico nacido en Navarra que esta misma tarde se espera que esté ya en Oviedo para mañana dirigir el primer entrenamiento. Tendrá 4 sesiones, si es que no hay alguna doble jornada, miércoles, jueves, viernes y sábado, para luego ya viajar a Lugo y debutar el domingo a las 12 de la mañana. Como decíamos, desde el Oviedo, desde el pasado sábado por la noche, se quiso enviar un mensaje de tranquilidad sobre el banquillo, de confianza en Javier Rozada para revertir la situación, pero es evidente que estuvieron trabajando en algún nombre que gustara y que fuera un nombre que, bueno, pues creará una opinión positiva en todos los estamentos del Real Oviedo. Y al final, pues Ciganda hoy ha dicho que sí a la oferta del conjunto azul y se le espera muy pronto ya en la capital de Asturias, en Oviedo, para dirigir al conjunto azul al menos hasta el final de esta temporada. El reto de Ciganda va a ser mayúsculo, salvar al Oviedo, que ahora mismo está a un punto del Albacete, el Albacete con un partido menos, pero después de una última jornada que ha sido realmente mala para el equipo azul, ¿no? Con la derrota del sábado y con victorias o empates de todos los rivales de esa zona alta. Bueno, pues noticia contada, noticia que vamos a ir ampliando durante toda la tarde en la radio, también en nuestra página web en cope.es/Asturias. A esta hora no es oficial, pero José Ángel Ciganda va a ser el nuevo entrenador del Oviedo, Javi Rozada destituido. Nuevo cambio en el banquillo del conjunto azul. Lo dicho, durante toda la tarde, pendientes de la radio, pendientes de cope.es/Asturias, hemos hecho hoy la radio en el bar deportivo Carling Golf.